Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Acuerdo con Rusia da respiro financiero a Venezuela. Escándalo sexual sacude al Partido Republicano. La peruana que hizo historia en las elecciones estatales de Virginia. Ejército toma control de Zimbabue y custodia a su mandatario. ¿Y por qué el futuro del comercio minorista depende de la tecnología?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con el acuerdo firmado entre Rusia y Venezuela para refinanciar la deuda de Caracas, el gobierno venezolano logró obtener una flexibilización en los términos del pago. No obstante, especialistas opinan que Rusia está aprovechando la oportunidad para posicionarse cada día más en Occidente.
El alto funcionario delegado por el gobierno venezolano, Wilmer Castro Soteldo, destacó desde Moscú que la negociación tendrá dos consecuencias: satisfacer un conjunto de necesidades que el pueblo venezolano requiere y, en segundo lugar, lograr retomar el intercambio comercial entre ambas naciones.
El día de hoy hemos firmado un acuerdo de carácter estratégico para el gobierno y el pueblo venezolano. Tal como lo dijera la autoridad rusa, que con nuestro ministro de Finanzas firmó el acuerdo, es un acuerdo de una importancia política y financiera para ambos países. Y en ese sentido nosotros queremos agradecer el esfuerzo que los equipos técnicos de ambos países pusieron para que este acuerdo llegara a su fin el día de hoy.
El acuerdo obliga a Venezuela a pagar 3.150 millones de dólares en los próximos 10 años, tras una reestructuración de la deuda. El parlamentario opositor Francisco Sucre asegura que es un monto muy inferior a lo que refleja la deuda venezolana, que se encuentra entre 150 mil y 180 mil millones de dólares.
Lo que refleja la irresponsabilidad de este gobierno, que endeudó a este país en el marco de la bonanza petrolera más grande que hemos tenido en Venezuela. Este es un gobierno que, dentro de su narrativa, siempre expresa la necesidad de defender la soberanía, habla del imperialismo, y resulta que están entregándole a imperios como el ruso y el chino, bueno, la mayoría de nuestra riqueza.
A este respecto, el ministro de Información de la Nación Caribeña, Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela ha iniciado, con el apoyo de la Nación Europea, de manera clara, franca y correcta, el refinanciamiento de la deuda.
Vamos a pagar en común acuerdo con los tenedores de los bonos, pero no vamos a atender nuestros compromisos de deuda externa maltratando y agrediendo al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Este acuerdo abre un amplio espectro de expectativas de cara al futuro de Venezuela. Según algunos expertos, el compromiso revela pérdidas significativas a mediano y largo plazo.
El acuerdo de refinanciamiento de deuda entre Venezuela y Rusia preocupa a expertos en materia petrolera y económica, pues la transacción no cuenta con el aval constitucional del Parlamento de ese país. Además, sugieren que esto significa el desmontaje de la producción de crudo venezolano en beneficio de acreedores.
Entendemos que esto se va a seguir pagando como se ha venido pagando, con envíos de crudo, por el pago de unos préstamos que realmente no fueron préstamos, fueron las compras de armamento militar. Yo digo, en lo personal considero chatarra militar que se le fue vendida a Venezuela y que seguramente tenía algún sobreprecio importante.
Horacio Medina es experto petrolero y analista económico de esa industria. En entrevista con La Voz de América, dijo que le preocupa la firma de esta transacción, pues pareciera que en Rusia están muy seguros de la validez de este acuerdo, cuyas condiciones pueden cambiar.
¿Qué pasa si hay un cambio en el modelo político en Venezuela, como todos pensamos que va a ocurrir? Este tipo de acuerdos no son unos acuerdos que están hechos bajo las normas constitucionales y bajo el marco legal venezolano, puesto que este tipo de compromisos que comprometen el patrimonio nacional y que además exceden el periodo constitucional deben pasar por la Asamblea Nacional, no por la Constituyente, por la Asamblea Nacional.
De acuerdo a cifras de la OPEP, la producción de petróleo de Venezuela es de 1.955.000 barriles anuales. Mientras espera el pronunciamiento de ambos gobiernos con detalles del acuerdo, el ministro venezolano de Economía, Simón Serpa, dijo a través de Twitter que Venezuela avanza hacia la recomposición de su deuda externa en beneficio de su pueblo. José Parralete, Voz de América, Miami.
La Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprobó una medida que permitirá declarar como agentes extranjeros a los medios internacionales que difunden información en ese país. La medida se da en respuesta a una orden similar dada por Washington contra el canal ruso RT. De ser aprobada por la Cámara Alta, la ley se aplicará a entidades extranjeras que difundan información, ya sea escrita o audiovisual, a un amplio público y reciban financiación del exterior. Los medios declarados como agentes extranjeros deberán señalar ese estatus en sus productos y rendir cuentas sobre sus actividades a las autoridades rusas.
Al volver, conozca a la peruana que representará a los latinos en Virginia. Y crece escándalo sexual que golpea al Partido Republicano.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La esposa del hombre que abrió fuego en una escuela primaria y otros 6 lugares públicos en el norte de California fue hallada muerta en su hogar. Según las autoridades, el autor del tiroteo, identificado como Kevin Neal, habría asesinado a su esposa y escondido su cuerpo debajo del piso de la vivienda antes de salir a buscar más víctimas al azar. En total, 6 personas perdieron la vida, entre ellos el atacante, quien fue abatido por la policía. Demostrar que el Partido Demócrata es el partido de la clase trabajadora y luchar contra lo que dice es un mensaje estereotipado sobre los inmigrantes que promueve el presidente Trump son las razones por las que la peruana Elizabeth Guzmán se convirtió en delegada estatal de Virginia.
Decidirse a postular para la Asamblea Legislativa de Virginia fue para Elizabeth Guzmán una decisión difícil, pero también necesaria.
El día después que ganó Trump, mi hijo, que tiene 9 años, me dijo de que nosotros teníamos que dejar este país porque hablamos español. Entonces, para mí, cuando él me dijo eso, entonces ahí entendí de que yo estoy en esta lucha no solamente por mis hijos, sino por los hijos de tuyos y de todas esas personas que están en este país y que de repente no lucen de acuerdo a ese perfil blanco americano, pero que también somos americanos.
Con su victoria electoral el pasado 7 de noviembre, Guzmán se convirtió en la primera peruana estadounidense en llegar a la Asamblea Legislativa de Virginia.
Para mí, lanzándome por primera vez en contra de un republicano que ha estado en oficina por 16 años, fue un triunfo muy grande.
Pero la carrera no ha sido fácil. Guzmán está segura de que la clave de su éxito es llevar a los votantes estadounidenses blancos su mensaje como madre, trabajadora e inmigrante.
Pero haber marcado historia al ser la primera peruano-americana elegida en la Asamblea de Virginia. Los inmigrantes venimos a un país buscando oportunidades y muchas veces trabajamos haciendo trabajos que nadie quiere hacer, nos pagan menos, nos explotan, pero nosotros venimos en busca de oportunidades y una vez que alcanzamos esas oportunidades, podemos salir adelante y que somos personas de bien.
Así como creyó en ella su familia, de la cual recibió un apoyo incondicional para alcanzar el éxito.
Todos estaban de acuerdo en que yo pueda realizar este gran paso. Ellos creyeron en mí, me brindaron todos los apoyos que yo necesitaba y yo salí triunfadora.
Ahora, esta triunfadora se convertirá en la voz de las minorías y está convencida de que es el mejor momento del Partido Demócrata. Mitzi Macías, Voz de América, Washington.
El ex juez y candidato republicano al Senado estadounidense, Roy Moore, se defendió nuevamente de las acusaciones de mala conducta en su contra. Ello a pesar de que ya son 5 mujeres las que denunciaron haber sido supuestas víctimas de acoso.
Fue en una iglesia de Alabama donde el candidato senatorial republicano de ese estado, Roy Moore, volvió a negar las acusaciones en su contra sobre presunto acoso sexual contra menores de edad.
Obviamente he enojado a algunas personas. Soy el único que puede unir a demócratas y republicanos, porque parece que ambos se oponen a mí. Han gastado más de $30 millones tratando de expulsarme. Han hecho todo lo que han podido y ahora se unen para intentar impedirme llegar a Washington. ¿Y por qué?
Por su presunta mala conducta denunciada por varias mujeres, incluida Beverly Young Nelson, quien dice fue tocada inapropiadamente por Moore cuando tenía solo 16 años de edad.
Me miró y me dijo, eres solo una niña y yo soy el fiscal de distrito del condado de Etowah y si le dices a alguien, nadie te creerá jamás.
Larry Gibbs, partidario de Moore, se muestra escéptico.
Viene a la iglesia, recita las escrituras y convive con nosotros. Tengo mucha más confianza en él y en lo que nos dice que en lo que los medios nos dicen.
Pero la confianza dentro de la esfera legislativa republicana flaquea. El propio presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, evidenció su postura.
Las acusaciones son creíbles. En segundo lugar, si realmente le importan los valores y la gente que dice le importa, entonces debería retirarse.
Pero hasta el momento, Moore se niega a abandonar la contienda electoral. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La actual política de Estados Unidos es detener a quienes solicitan asilo político una vez han pisado territorio estadounidense, tengan o no una visa válida. La Voz de América visitó un centro de detención en Nueva Jersey y habló con algunas de las personas que pasaron por todo este proceso mientras permanecían privados de la libertad.
Una vez las puertas de un centro de detención de inmigrantes se cierran para quienes solicitan asilo en Estados Unidos, no se abrirán de nuevo por meses. En una zona industrial cerca del aeropuerto de Newark, el centro de detención Elizabeth alberga inmigrantes, algunos de los cuales han supuestamente cometido crímenes. Hasta septiembre, según oficiales de inmigración, en todo el país había más de 38 mil personas privadas de la libertad por ofensas inmigratorias. Algunos de ellos buscan asilo. Los chequeos de seguridad son similares a los instalados en los aeropuertos. Los visitantes deben mostrar su identificación, dejar sus pertenencias en un armario. No se permiten teléfonos ni tomar fotografías. No hay posibilidad de grabar nada. Estos gráficos fueron dibujados después de un tour por la estudiante de Rutgers University, Christine Scorson, quien aspira a obtener su PhD. Ella estuvo en Elizabeth, donde Edafe Okporo permaneció detenido por 5 meses.
Agentes de inmigración me dijeron que ellos no tienen albergues para inmigrantes, entonces me dijeron que me tenían que llevar a prisión.
Okporo es originario de Nigeria, donde trabajaba como activista de un grupo LGTBQ, pero en su país el matrimonio entre parejas del mismo sexo es ilegal. En octubre de 2016, él ganó un premio de una organización de derechos humanos en Nueva York que publicó su fotografía y lo expuso ante la comunidad nigeriana.
La comunidad pedía mi ejecución, entonces tuve que huir. Tenía la visa estadounidense y era el único documento de viaje que tenía. Nunca había estado en esa clase de aislamiento. Te dicen qué hacer y qué no, y te dan comida que, te guste o no, tienes que comer. Siempre me quedaba en mi cuarto bajo un constante estado de ansiedad por la incertidumbre sobre lo que sería de mi caso. Si perdía, tendría que regresar a mi país. Si ganaba, esperaba ser liberado. Me sentía deprimido, pensando en mi familia. No tenía comunicación con ellos porque no aceptan mi orientación sexual.
La solicitud de Okporo fue aprobada y ha iniciado una nueva vida en Estados Unidos.
Produje un libro de cocina que presenta a 40 refugiados de diferentes países alrededor del mundo.
Okporo tiene ahora 3 trabajos, oportunidades que miles como él esperan, bajo detención. Lina Correa, Voz de América.
7 semanas después del paso del huracán María, más de la mitad de los residentes de Puerto Rico siguen sin servicio eléctrico. La continua falta de suministros de primera necesidad está alentando la emigración de la isla hacia el sur de Florida.
Después de casi 2 meses desde que el huracán María azotó Puerto Rico, la vida para muchas personas de la isla sigue siendo así. Barrios enteros están bajo el agua y más de la mitad de la isla sigue sin energía. Todo, desde la gasolina hasta el agua potable, escasea. La situación ha impulsado a cientos de miles de puertorriqueños que son ciudadanos estadounidenses y pueden viajar libremente a mudarse al continente, principalmente a Florida.
Debido al paso del huracán perdimos el hogar y los nenes ahora mismo están sin educación y eso, pues decidimos ir allá.
La familia Vega tiene suerte porque tiene el dinero y el apoyo que les permite trasladarse en avión. Miles de personas salieron desde la isla en un crucero, como hicieron los Ramírez. Pero, a pesar de que la vida en Estados Unidos será más simple para ellos, fue difícil dejar su casa.
Sabe, las cosas pasan. Naciste, creciste y diste valores a tu casa. Tu mente está donde vives, pero no puedes, no sabes qué hacer.
A pesar de las dificultades, los que se quedaron están unidos tras el no cedo al desplazamiento. El gobernador de Puerto Rico ha publicado un estudio que estima que la isla ha sufrido daños por $94 mil millones desde el huracán el 20 de septiembre. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, el ejército interviene en Zimbabue, pero niega golpe de Estado. Los retos de la conservación del cine en la era digital.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las fuerzas militares de Zimbabue declararon que tienen en custodia al presidente Robert Mugabe, quien ha liderado el país africano por más de 3 décadas.
A pesar de que los militares negaron la toma de poder frente a las cámaras de la televisión estatal ZBC, al mismo tiempo afirmaron que la seguridad de Mugabe y su familia está garantizada.
Estamos abordando solamente los criminales alrededor de él que están cometiendo crímenes que causan sufrimiento social y económico en el país para llevarlos ante la justicia. Tan pronto como hayamos cumplido nuestra misión, esperamos que la situación volverá a la normalidad.
A pesar de que la situación en las calles de Harare, la capital de Zimbabue, parece tranquila y las personas prosiguen con sus rutinas diarias, los soldados emplazaron tanques en diferentes zonas cruciales de la ciudad. Las reacciones internacionales a este posible golpe no tardaron, con China e Inglaterra en primer lugar, mientras el presidente de Sudáfrica, aliado muy cercano de Mugabe, declaró:
pedimos calma y mesura, en particular a las fuerzas de defensa y todas las fuerzas de seguridad de Zimbabue. contactado también a su excelencia, el presidente Mugabe, que tuvo tiempo para hablar y está bien, pero confinado en su casa.
Entre las razones que podrían justificar este hipotético golpe, se supone que la sumaria expulsión del vicepresidente la semana pasada podría haber influido, a pesar de su cercanía con los militares y su posible sucesión de Mugabe. La expulsión fue vista por muchas personas como una manera para abrir la vía a la esposa de Mugabe, Grace, que ganó mucho poder en los últimos 2 años. Sin embargo, el verdadero motivo de esta situación sigue siendo poco claro. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra red de información digital de La Voz de América. El Instituto de Filmografía Americano y la Biblioteca del Congreso celebraron recientemente sus 50 años de colaboración preservando películas, pero la conservación del séptimo arte se enfrenta a nuevos retos en la era digital.
Era el año 1977 cuando el Instituto Americano de Filmografía, AFI por sus siglas en inglés, comenzó con la preservación de las películas. Según George Stevens, fundador de AFI, para entonces solo una décima parte de las producciones estadounidenses habían sobrevivido.
Hicimos un gran esfuerzo de búsqueda y restauración de filmografías junto con la Biblioteca del Congreso, así que ahora tenemos una colección de 37.000 películas.
Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso, explica que la conservación es un proceso continuo.
Películas antiguas y filmes inusuales que están en malas condiciones físicas son preservados en nuestro campus especializado de Virginia.
Desde allí, el gerente del depósito de películas de nitrato, George Willeman, explica los retos para salvar este tipo de film de la destrucción.
El ácido nítrico que compone las películas comienza a alterarse tras muchos años, sobre todo si no fue bien procesado o fue producido y archivado en malas condiciones.
Los técnicos transfieren las películas dañadas sobre nuevas películas de poliéster más resistentes que pueden aguantar siglos. También se transfieren a formatos digitales que, como indica el actor Morgan Freeman, alcanzan mayores audiencias.
No solo sirven como archivo, también mantienen su circulación por televisión. La única diferencia entre ahora y antes es que ahora no tienes por qué ir al cine para ver una película.
Pero Willeman advierte de los peligros de esta técnica.
¿Cómo salvar el formato digital? Existen pocas variantes. Lo puedes archivar de forma magnética u óptica o en una tarjeta, pero no son formatos permanentes. Si algo los distorsiona, desaparecen.
El poder de las películas es infinito, ya sea en su formato original o restaurado, por lo que su preservación es fundamental. Artur Martínez, Voz de América.
En instantes, una iniciativa para ayudar a los pacientes de cáncer en África y la robotización de la industria minorista.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Thank you. Lamborghini Huracán, valorado en más de $200,000 que recibió el Papa Francisco como regalo, será subastado para ayudar a las comunidades cristianas desplazadas por el Estado Islámico de Irak. Otra parte del dinero irá a la comunidad Papa Juan XXIII, que se ocupa de mujeres víctimas de la trata. Para hacer frente a la creciente incidencia de cáncer en África, dos compañías farmacéuticas lideran esfuerzos para reducir de forma radical el costo de los medicamentos para tratar la enfermedad en 6 países del continente.
Las colas comienzan temprano en el Instituto de Cáncer de Uganda. Este hospital público es el único lugar para recibir tratamiento en todo el país. Bambaya Francis fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2014.
Vine aquí y me operaron. Después de la operación, algunas drogas no estaban en la farmacia del gobierno. Tuve que ir a una farmacia privada para comprarlas, pero eran muy caras, así que tuve que volver a mi aldea, vender parte de mi tierra para comprar esas drogas.
Él no está solo. A medida que el cáncer aumenta en toda el África subsahariana, los costos del tratamiento siguen siendo altos y es solo cuando el tratamiento está disponible. El Instituto de Cáncer de Uganda estima que por cada 100 pacientes que son diagnosticados con cáncer, 80 morirán el mismo año.
Esto se produce porque la mayoría de las personas llegan tarde, con etapas avanzadas de cáncer. En segundo lugar, no tenemos formas de hacer un diagnóstico rápido. Y en tercer lugar, está la falta y el alto costo de medicamentos y otros insumos, incluyendo la radioterapia.
Uganda es uno de los 6 países africanos que se beneficiará de nuevos descuentos en 16 medicamentos para el cáncer. El gobierno podrá comprar píldoras por tan solo 50 centavos y medicamentos por vía intravenosa por tan solo $10 por dosis. Los pacientes no pagan nada y los oncólogos de Uganda dicen que la iniciativa es un buen comienzo. Henry Llanos, Voz de América.
Minoristas en todo el mundo dependen cada vez más de la tecnología para su productividad, pero la automatización y robotización también ponen en riesgo miles de puestos de trabajo que están desapareciendo en ese sector.
Lo que una vez fue ciencia ficción, ahora es parte de la vida moderna. Los drones voladores son comunes en estos días, pero cada vez más demuestran su valor para los minoristas en línea y los clientes que viven en áreas de difícil acceso.
Mi experiencia como usuario ha sido muy buena. Como vivimos en el campo, utilizando un dron es muy conveniente y rápido. Es de muy alta tecnología.
La alta tecnología va de la mano con el mercado digital actual.
El progreso tecnológico y científico siempre conducirá a cambios en la sociedad y la tecnología de drones es solo una parte de ella. Nuestra empresa quiere hacer contribuciones a la sociedad. Por lo tanto, esperamos causar menos daños en el curso del progreso tecnológico.
La automatización en este taller en Shanghai hace posible un rápido crecimiento para el minorista en línea, Best Incorporado.
Hoy en día es difícil reclutar a un gran número de personas para realizar trabajos manuales intensivos. Si nuestro negocio va a crecer entre un 50 y un 60% al año, es imposible aumentar la mano de obra en el mismo porcentaje. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, creo que las tecnologías pueden mejorar la eficiencia a largo plazo.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la presentación en público de 2 cachorros de jaguar en el zoológico de Houston, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Fitz y Emma nacieron el 20 de julio y han pasado los últimos meses con su madre, Maya. Son los primeros jaguares nacidos en ese zoológico en 12 años. Les informó Angélica Herrera.